Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tercer día de reflexión de Pedro Sánchez, que sigue replanteándose si continuar en la presidencia del gobierno. Félix Bolaños ha asegurado que sigue trabajando en privado y que es imprescindible que siga al frente del gobierno. Según Bolaños, ese es el único escenario que barajan.
El escenario que estamos en que el presidente del gobierno siga siendo Pedro Sánchez. Creo que ese proceso de reflexión personal, que desde luego tenemos que respetar del presidente, también hagamos todos un proceso de reflexión colectivo de qué tipo de democracia queremos. Si queremos una democracia tóxica, con bulos, con mentiras, con jaurías atacando y con cacerías crueles, o queremos una democracia limpia donde se pueda hacer política con total normalidad.
La movilización en el gobierno y en el PSOE es total para pedirle a Sánchez que no dimita, pero el plato fuerte se va a vivir esta mañana a las puertas de Ferraz. A partir de las 11 se espera que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido en pantallas gigantes. Por su parte, el PP ha dejado claro que ellos están preparados también para todas las posibilidades, incluida la opción de que haya que volver a las urnas. Maribel Sánchez.
Los populares cuentan con que el independentismo no dejará caer al PSOE y por eso apuestan porque el anuncio que haga Sánchez el lunes estará más cerca de una moción de confianza que de una dimisión. Aún así, Feijóo esperará a que Sánchez hable primero porque no sería la primera vez que el presidente se saca un conejo de la chistera y reconocen a COPE que tienen que estar preparados para todo, incluso para que el líder gallego tenga que asumir las riendas del país. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo compara con esas series de televisión en las que puede pasar de todo.
Y aquí estamos todos esperando a que llegue el lunes y nos presente el último episodio de esta telenovela que él dirige.
Aún así, el PP intenta que no le altere la agenda y siguen pidiendo explicaciones al presidente. De hecho, anuncian que recurrirán el archivo de la denuncia contra Sánchez por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea que tenía vínculos económicos con la mujer del presidente.
En paralelo, es el primer fin de semana de campaña en Cataluña. El PSC de Salvador Illa se consolida en las encuestas como el favorito. Por detrás estarían Esquerra y Junts, prácticamente empatados, y la mayoría independentista estaría en riesgo. Eso sí, nadie se fía de las encuestas, tal y como han transmitido en el primer día oficial de campaña. Álvaro García.
El primer día que ha servido para comprobar que ninguno quiere pactar. Illa, del PSC, rechaza los votos del PP.
Señor Aragonés, debe ser de los pocos ciudadanos de Cataluña y España que no conoce las diferencias con el PP. Yo descarto ser presidente de la Generalitat con los votos del PP.
Igualmente, no parece fácil que sume con el candidato del PP, Alejandro Fernández, que, por cierto, ha prometido construir en 4 años 50.000 viviendas de promoción pública para ayudar a los jóvenes. En cambio, Carles Puigdemont prefiere otra medida estrella, pero, cómo no, en clave nacionalista.
Propondremos en los primeros 100 días la modificación de la ley para que podamos recoger el 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña. Y si no es así, no daremos apoyo a ningún gobierno, a ningún proyecto de presupuestos del gobierno español.
El de Junts también propone la cancelación de la deuda pública a cuenta de las inversiones pendientes. Y ojo, todos los partidos se han puesto de acuerdo para algo. Pues para seguir hablando en campaña del futuro incierto de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Real Madrid para abrir la jornada 33, Raúl Liñares.
Lo ha hecho por la mínima en casa de la Real Sociedad y gracias al gol de Arda Güler. La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas Girona a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media y a las 9 una final por la cuarta plaza que dé acceso a la Champions. El Atlético de Madrid recibe al Athletic Club separados por tan solo 3 puntos. En rueda de prensa, un Simeone muy serio contestó de esta manera a los periodistas que le pedían una valoración de la temporada.
No tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar. Cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años. Partido a partido necesitamos de todos. Del equipo, de la gente.
Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera del sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque alrededor de 100.000 mujeres y también niñas de España, de nuestro país, están federadas para jugar al fútbol. Pero claro, de esas 100.000, tan solo 12, solamente 12 son gitanas. Son pocas, sí, pero representan el principio del cambio. Estas 12 mujeres tienen entre 16 y 38 años, pertenecen al club de fútbol La Tramontana de La Mina y están entrenando 3 días a la semana en Barcelona y juegan los fines de semana contra equipos como el Hospitalet o incluso el Badalona.
Es maravilloso, y quien ha hecho todo esto posible es Toni Porto, uno de los gitanos más respetados del barrio, que cree en el poder del deporte y en concreto en el del fútbol para cambiar la vida de estas mujeres. A principios de los 2000, Toni fundó este club de fútbol. Quería que los niños gitanos crecieran en un entorno sano y seguro y que no pasaran las tardes en la calle sin hacer nada. En estos momentos en el club hay más de 200 chavales. Su última incorporación han sido estas 12 mujeres. Han pasado 6 meses desde la creación del equipo femenino y cada vez tienen mejor acogida.
Ahora bien, esto no siempre ha sido así. Es que, de hecho, todo empezó porque estas chicas y mujeres querían jugar y no encontraban la forma.
La verdad que estaban un día allí entrenando con un proyecto que era de un chico de aquí del barrio, que bueno, recogía chavalas de la calle y tal, donde, bueno, no llegaban a ningún sitio, y yo les dije que si querían jugar conmigo y yo las metería federadas y que estaría jugando con otros equipos, conocería a otras niñas y bueno, y la verdad es que la idea les gustaron y yo les dije que viniera sus padres a hablar conmigo y bueno, aquí estamos.
Toni, aunque no lo parezca, ni es entrenador ni se dedica al fútbol de forma profesional. Él tiene un trabajo bien distinto. Pero claro, fue el encargado de crear el equipo y todavía sigue muy ligado al Tramontana.
Yo soy dinamizador cultural, yo soy trabajo en la biblioteca de aquí del barrio, pero el club lo fundé yo en el año 2000. Y yo, pues, para sacar chavales de la calle, en vez de estar por ahí haciendo otras cosas, pues lo tenemos haciendo deporte, le estamos enseñando una educación por medio del deporte. Y bueno, la verdad es que va funcionando muy bien.
En aquel momento habló con los padres para hacer el equipo y aunque pensaba que lo iba a tener muy difícil para convencerlos, acabó saliendo todo adelante a pesar de las críticas.
Pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser todo muy complicado, nadie apostábamos por él. Es verdad que el equipo de niñas gitanas es un poco complicado siendo mujer gitana multiplicado. Pero bueno, la verdad es que yo soy muy positivo y yo cuando hablé con los padres yo le dije que las niñas iban a estar bien, que iban a estar muy seguras conmigo y que bueno, que lo único que vamos a hacer es seguir hasta adelante haciendo deporte, que a ellas les gusta y que hay que darle esa oportunidad, por supuesto. Luego las críticas fueron todo por gente que no son ni siquiera gitanas. Pues las críticas a las niñas le hicieron mucho daño, ponían por los grupos estos que hay, pues que las niñas se iban a llevar los cobres cuando fueran a jugar por ahí a otros clubes, que se iban a llevar los bolsos, y eso a las niñas le hicieron mucho daño.
Pobrecitas, Eli tiene 38 años, es entrenadora y también juega en el equipo, y como bien dice, haber conseguido formar el club y que todas las jugadoras estén federadas ha sido un paso muy importante.
El hecho de que la gente confíe en ella, ¿sabes? El hecho de ir a jugar, de ir a entrenar y desconectar, es su momento. Es algo para ella y que algo que le guste, que no haya nada que las pueda retener. Si ellas quieren jugar, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Que estén motivadas, que estén apoyadas, y más aquí en el barrio.
El proyecto llega ahora porque, aunque parezca algo muy sencillo, en la comunidad gitana no lo es. No es tan común que haya chicas que estén jugando a fútbol. Pero por suerte, aunque sea poco a poco, parece que se pueden seguir evolucionando en este tipo de aspectos.
Bueno, es la incertidumbre, ¿no? Realmente como que nunca se ha visto. No hay muchas chicas, a lo mejor siempre ha sido como más, se han retenido más por el hecho de el que dirán. Ahora a estas niñas les da igual el que dirán. Ellas hacen lo que el sueño que quieren. Quieren jugar al fútbol, es su sueño, pues ellas pues tiran adelante. Les da igual también el hecho de el que dirán o quien pueda juzgar en ese momento.
Lo que tiene claro Eli es que a ella jugar al fútbol en el equipo del Tramontana le ha dado la vida.
Pues a mí realmente, personalmente, a mí me da vida. yo quiera o no, he jugado toda mi vida, ya está, yo ya hace muchos años que me retiré del fútbol y ahora he vuelto con ella. Y para ahí es un orgullo, ¿sabes? Que por orgullo de barrio y de las chicas, de lo que van consiguiendo, ¿sabes? De empezar, nunca han jugado, no saben posicionarse, no sabían nada. Y tú las ves ahora y las ves entrenando, y chicas, a lo mejor que ahora estamos en Semana Santa, y, hostia, ¿y yo esta semana qué hago? Yo quiero entrenar. Tú las ves muy implicadas. Yeah. Eso es bonito realmente para ella. El esfuerzo, que olviden todo, que dejen todo y vengan solo al entreno porque es lo que les motiva.
Otra de las jugadoras del equipo es Alejandra, de 19 años, y aunque ella solo lleva jugando al fútbol desde que empezó en el Tramontana el pasado mes de septiembre, está encantada con el deporte y también con sus compañeras.
Pues mira, yo he empezado en el equipo en septiembre, pero vamos, parece que esté desde hace mucho integrada, ¿eh? Y ha sido todo muy familiarizado, ¿no? Me han acogido bastante bien, bastante mejor de lo que esperaba. Cada vez que tengo un entreno, pienso en una hora salgo mi zona de confort y estoy a tope con el fútbol.
Eso sí, Eli es estricta con ella y con todas las demás.
Es como tiene que ser, en verdad, porque ya no por ser mujer nos tiene que tratar con, a lo mejor, más debilidad o menos como a los niños, por así decirlo, ¿no? Nos entrena como tiene que entrenarnos, con esa rigidez.
En definitiva, están todas muy contentas con su equipo y están también muy orgullosas de haber sacado adelante este proyecto. Como dice Tony, se han quitado la vergüenza de encima y han llegado a disputar hasta algunos torneos fuera de Cataluña.
La confianza con la que ellas vienen ahora no es como al principio, que venían un poco con el, que me da un poco de vergüenza, ahora ya vienen con una confianza, como decía Eli, que claro, las niñas ahora van muy, muy positivas para todo. El hecho de que, bueno, hemos salido a jugar porque nos invitaron a jugar también un partido el día de Nacional de la Mujer. Fuimos a jugar en Alcoy. Estuvimos allí en Alcoy y la verdad es que todo el viaje muy bien. Éramos, pues, una familia. La verdad es que yo me sentía muy, muy cómodo con ellas y ella conmigo, y han ido a muchos sitios que ya se lo están pasando muy bien.
Club de Fútbol Tramontana de la Mina es el primer equipo de fútbol de mujeres gitanas federadas en España, que ha abierto además un camino con total seguridad que va a seguir creciendo. De hecho, ya hay niñas que al verlas jugar se han animado y se ha creado un equipo de fútbol infantil, aunque por ahora las jugadoras no están federadas. Pero claro, el año que viene seguro que siguen creciendo y cada vez hay más mujeres y niñas jugadoras de fútbol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy, durante todo este martes, durante todo el día en la cadena COPE, tenemos preparada una auténtica radiografía, se puede decir, de la sanidad en España. Durante la jornada de hoy, todos los programas de COPE vamos a analizar la situación actual de la sanidad desde distintos puntos de nuestro territorio. Queremos conocer la realidad de los pacientes, también de los sanitarios, de los desafíos a los que nos estamos enfrentando todos y también los avances que se están produciendo gracias en gran medida a la inteligencia artificial. Es verdad que esto es muy importante lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque se trata de reducir la lista de espera diagnóstica. Ahí es el momento en el que el paciente pues tarda muchísimo desde primaria en llegar al especialista y no sabe lo que tiene. Bueno, pues hay un sistema que nos ha cautivado muchísimo y por eso lo queremos tocar en este momento en Poniendo las Calles. Tenemos además el placer de contar con el doctor Félix Armada Maresca. Es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, y precisamente allí, en La Paz, pues es donde hay un innovador servicio de diagnóstico que utiliza la inteligencia artificial. Y hoy además queremos descubrir su funcionamiento con este momento de radio, con esta entrevista. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, doctor Félix Armada. Todos sabemos que hay un problema muy presente ahora mismo en la sanidad española, que es la saturación. Sin embargo, este proyecto, que es pionero, por cierto, lo que pretende es dar una solución a este problema reduciendo la saturación poco a poco. Pero ahí, doctor, ¿a qué retos realmente nos estamos enfrentando en estos momentos, doctor?
Pues efectivamente, tenemos un proyecto que llevamos ya unos meses trabajando en ello y que está dando unos resultados muy buenos y que viene a ayudarnos un poco al problema de saturación y el problema de cambio en la gestión que estamos teniendo en la sanidad española, ¿no? Bueno, pues hay una serie de factores que están haciendo cambiar un poco la estructura que hemos tenido en los últimos años, factores que vienen desde el punto de vista del envejecimiento de la población. Es conocido de todo el mundo que está entrando ahora mismo el baby boom en una edad ya más avanzada, con lo cual está creciendo la pirámide poblacional en la estructura de los 50, 60 para arriba, 70. Esto está haciendo pues que tengamos más pacientes, sobre todo en aquellas especialidades en las cuales pues atendemos a gente mayor. Y por otro lado, también tenemos un problema en cuanto a el número de profesionales que hay hoy en día. Es más complejo cubrir bajas, es más complejo generar lo que son las visitas con personal médico como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la inteligencia artificial y a los nuevos sistemas, uh-huh, estamos dando una solución que, ya digo, llevamos unos meses y que yo espero que dé fruto pues de aquí a un año.
Doctor, yo creo que estos inicios de... Es que lo he leído y me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Los inicios de Doria, que es así como se llama todo este proceso. ¿Cómo y cuándo surge la necesidad de desarrollar ese servicio de diagnóstico tan especializado?
Bueno, después de la pandemia, hay que tener, uh-huh, en cuenta que en la pandemia tuvimos un cierre de actividad completo durante 3 meses, pero después, durante muchos meses, la actividad se redujo a más o menos un 30%, porque las salas de espera no estaban dimensionadas para que la gente pudiera sentarse tan cerca, porque bueno, una serie de situaciones que tuvimos en la pandemia que hizo que durante mucho tiempo pues no pudiéramos dar una asistencia full time, ¿no? Uh-huh. Esto generó un volumen de pacientes pendientes de ser atendidos que a día de hoy seguimos todavía intentando gestionarlo, ¿no? Es decir, que las listas de espera subieron y a pesar de los refuerzos y todo lo que hemos intentado hacer, pues no hemos podido arreglar. Pero ahora, de la mano de este sistema, de lo que es el screening de pacientes mediante inteligencia artificial, pues yo creo que vamos a poder ya darle una solución, ¿eh? Como te digo, de aquí a un año podemos tenerlo todo muy controlado. Uh-huh. O sea, yo creo que todo viene de la pandemia, es el origen de todo el problema que tenemos ahora.
Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Estamos en directo en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Doctor, vamos a entrar en materia porque este robot es capaz de lo que nombramos como el screening. Esto es súper interesante. Y para que todos lo entendamos, es posible detectar problemas o incluso enfermedades en pacientes pues con algún tipo de síntoma. Pero claro, en cuanto al funcionamiento ahí, doctor... ¿Cómo? Es que me está escribiendo mucha audiencia. Me dice, Pulpo, pregunta al doctor, ¿cómo puede diagnosticar una máquina gracias a la inteligencia artificial? Estamos muy perdidos.
Se trata de un robot, uh-huh, que bueno, físicamente si lo ves es muy grande.
Sí.
Y dentro de ese robot lo que hay es un carrusel de máquinas, uh-huh, de exploración de oftalmología, ¿no?
Sí.
Entonces esto lo unimos a un sistema informático en el cual, bueno, pues al paciente se le toma la visión, se le hace una serie de preguntas de anamnesis, o sea, pues para conocer bien cuál es su problema, y más o menos la exploración en un paciente que colabora completa está en unos 8 minutos. Esto no es, bueno, pues luego tengo que hacerle otra cosa, no. O sea, el robot es capaz de hacer una exploración desde la refracción, las gafas, hasta lo que es un escáner de la retina y retinografía, y tiene distintos niveles de inteligencia artificial que te informan de la probabilidad de que este paciente tenga patología. De tal forma que, vamos a poner en unos 10 minutos, podemos conocer la realidad oftalmológica de estos pacientes. Esto nos viene fenomenal para hacer un primer screening de los pacientes que nos envía atención primaria. Es decir, atención primaria nos envía pues una serie de pacientes que nosotros en las consultas de ambulatorio asumimos y exploramos. Bien, este Este paso es el que está colapsado. Con este sistema, que es mucho más ágil, podemos explorar al paciente, ver cuál es su patología, emitir un informe.